No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adecopymes.es y déjate asesorar.
Hoy terminamos, habrá que ver lo que ocurre en las próximas horas al otro lado del Atlántico, pero de momento tenemos una jornada de rebote, una jornada positiva para los índices estadounidenses, como también positiva ha sido aquí en Europa, en particular para el DAX alemán. ¿En qué punto estamos, Roberto, después de esta última semana?
Bueno, conseguimos con esa divergencia tan acusada entre Europa y Estados Unidos. ¿Mm? Y a ver, lo bueno de la semana es que al final y después de caídas bastante importantes, todos los índices americanos también importantes, eliminando por ejemplo al Russell 2000, no digo que no sea importante, pero que es el único que realmente ha caído en demasía, ¿no? Dow Jones, comentábamos la semana pasada los niveles a tener en cuenta y hablábamos los 41.040 del Dow Jones, ahí es donde ayer se detuvo. ¿Por qué? Porque era el 0,618% de Fibonacci, de toda la subida, perdón, vaya, desde agosto del 24. Exactamente lo mismo ha sucedido con el SP500 en la zona de 5.500 y exactamente lo mismo en el caso de los 19.250 del Nasdaq 100. ¿Cuáles son los dos únicos que se han, que han tenido una corrección superior? El de semiconductores de Filadelfia, que ha llegado al origen del último impulso alcista en agosto del año pasado, lo mismo exactamente que el Russell 2000. Es decir, todos están rebotando desde soportes fundamentales. ¿Esto es sostenible? Pues depende de lo que vaya soltando por su boca Trump, ¿no? Así que, de momento vamos a celebrar el hecho de que estén rebotando donde lo están haciendo y en el caso de los índices europeos, alegrarnos de que estén como están. Tenga los orígenes macroeconómicos que tenga.
Jorge, su vistazo, su valoración, teniendo o metiendo también en la ecuación pues ese hecho que hemos conocido esta jornada, que finalmente se ha materializado, y es el hecho de que el oro ha tocado esa referencia no tan ansiada por mucho de los $3,000.
Sí, es una referencia interesante, pero bueno, tampoco nos debe extrañar, ¿no? En un contexto en el que estamos de incertidumbre, de miedo, de movimientos en la renta fija, que hace que llame la atención el oro, pero sí. Cuidado, yo aquí tengo trazado precisamente esa zona, la zona entre los 3.005 y los 3.050, es una zona que había señalado como proyección alcista del tramo anterior. A mí me parece que el oro es difícil que pueda caer mientras siga atrayendo tantas entradas de ETF, y en los datos que nos ha mostrado el Consejo Mundial del Oro esta semana hemos visto una fuerte entrada de dinero hacia instrumentos de inversión que invierten directamente en oro, no a través de empresas mineras o extractivas, sino directamente en el metal, y hemos visto fuerte entrada de flujo. Y es difícil que el dinero huya del oro mientras haya este miedo, ¿no? También hemos visto como una buena parte de las entradas se deben al impulso de China en ese sentido. Y por el otro lado, pues bueno, lo que comenta Roberto, poniendo en contexto un poquito la situación y estas correcciones que hemos tenido, que yo creo que pueden ser más profundas de lo que hemos visto. Ya veremos si este rebote es suficiente, pero vamos a ver, miren, para mí es pronto para dar por concluida esa fase de reacción y desde luego es muchísimo más pronto, mucho más prematuro hablar de cambio de tendencia, porque lo estuve mirando y en los últimos, desde el año 2008, es decir, en los últimos 17 años, esta me parece que es la número cuadragésima vez en la que tenemos correcciones de los índices y esta no es de las más profundas. Es decir, es pequeña en el contexto, en lo que es la media de las reacciones que tenemos después de fuertes subidas. Hay que recordar que veníamos de hacer máximos históricos en prácticamente todos los índices europeos, dando un par de ellos, que están más retrasados como el Eurostoxx, pero IBEX 35, DAX, lo que son regionales, locales, y en la zona de máximos de los índices norteamericanos, con bolsas muy caras y sustentadas en 7 compañías que estaban, en algunos casos, no caras, sino carísimas, y siguen estando bastante caras. El otro protagonista de esta semana en el IBEX 35 ha sido Inditex,
sí,
y cómo se las ha gastado el mercado en el momento que el crecimiento de beneficios no ha acompañado. Ya venía con unas expectativas de beneficios de beneficio por acción para los resultados que presentó, venían por debajo de lo que se habían estimado en otros ejercicios, es decir, ya venían a la baja, pero al no conseguir batirlas, al tener por primera vez en muchísimos años, si exceptuamos el 2020, por aquella situación de pandemia, si exceptuamos eso, es la primera vez que tiene un crecimiento negativo del beneficio por acción. Eso se ha traducido en una fuerte corrección. Y hay que recordar una cosa, que Inditex hace un año y medio aproximadamente cotizaba por los 24, hoy viene corrigiendo desde los 56 hasta los niveles que ha alcanzado, y en aquel momento estaba cotizando a un PER de 15-16 veces y hoy está cotizando a un PER de cerca de 40 veces. Es decir, aunque haya corregido, sigue estando relativamente cara y no es la relación de precio-beneficio que teníamos hace un año y medio.